Bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa El Manso Cordero Podcast, y hoy vamos a empezar dedicándole una canción al bendito Espíritu Santo.
Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven y ven, en el nombre del Señor. Fortaléceme y consuélame en nuestra vida. Fortaléceme y consuélame, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven y ven, en el nombre del Señor. Santifícame y transfórmame todos los días. Santifícame y transfórmame, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven y ven, en el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname tú cada día. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven y ven, en el nombre del Señor.
Muy bien, pues gracias por estar conmigo una vez más aquí en esta misión que Dios me ha encomendado hacer y la cual yo estoy muy agradecido. En esta ocasión les voy a traer el origen de la Biblia, cómo funcionó el hecho de que tengamos una Biblia en nuestras manos. Vamos aquí a contestar varias preguntas. ¿Quién fue el que ordenó que se haga la Biblia? ¿Por qué se ordenó? ¿Quién fue el autor? ¿Quiénes son los que lo escribieron? ¿Por qué hay unas Biblias con libros menos y otras con libros más? Todo eso lo vamos a investigar y lo vamos a contestar de manera apropiada basándonos en las Sagradas Escrituras. Vamos a usar también la teoría de la historia para poder investigar, indagar desde cuándo se empezaron a hacer los libros de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Biblia es una palabra que quiere decir libros y por eso se le conforma Biblia. Antes de comenzar, quiero yo contestar la pregunta más importante de este episodio. ¿Quién es el autor de la Biblia? Y aquí se los voy a traer bíblicamente. No es opinión mía ni que lo que pienso yo, no. Aquí es la verdad. Para eso vamos a ir a nuestra Biblia y nos vamos a ir a la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 21. Y dice así: pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Por esa razón, empecé este episodio con una canción dedicada al autor de las Sagradas Escrituras, ni nada más ni nada menos que el mismo Espíritu Santo. El mismo dice aquí que él ha usado a hombres de Dios. No es cualquier hombre. Dios no va a usar a alguien que ni siquiera se acuerda de él, a un ateo. No, él va a usar a esos hombres que él considera de él, que son aquellos que tienen una relación muy cercana a él, tratan de seguir sus mandamientos y tienen una vida respecto a él conforme a sus reglas que él da hacia la humanidad. Y los inspira de varias formas. En muchas de las formas, pues los puede inspirar bajo un sueño o mandándoles algún ángel, ¿verdad? En este caso ya sabemos que el autor y la inspiración para que se escribiera las Sagradas Escrituras, aquí lo acabo de confirmar, fue el mismito Espíritu Santo. No fue un grupo de ignorantes, como lo mencionó un ex patrón que yo tenía allá en la ciudad de Austin, Texas. Este patrón es mexicano y tiene dos bodegas de bordado, donde ponen logotipos en camisas, cachuchas, bolsas y todo eso. En Austin, a un ladito de Austin, y otra la tiene más o menos como en la frontera, el McAllen, Texas, y salió diciendo que la Biblia había sido escrita por una manada de ignorantes. Bendito sea Dios y ojalá que lo perdone, porque yo les voy a decir aquí que hay un perdón que si tú quieres pedirlo no se te va a perdonar. Es un pecado, es una falta. Por ejemplo, tú puedes ofender a Dios, puedes ofender a Jesucristo, pero si tú ofendes al Espíritu Santo, esa ofensa no tiene perdón. Y lo que no se perdona, se va al infierno. Sí o sí, te parezca o no, en el último día, todos vamos a resucitar, como lo mencioné en el primer episodio, muchos en un cuerpo que va a ir al infierno y que nunca va a morir, y pocos al reino de Dios. Tú decides. Blasfemar en contra del Espíritu Santo es sentencia de muerte espiritual, infierno. Ofender al Espíritu Santo no nomás es decirle malas palabras, sino tener la intención de hasta rechazarlo, hasta en la misma unción del Espíritu Santo, el bautismo. Eso es condena directamente al infierno, porque estás rechazando lo más sagrado de esta creación, que es el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Y entonces voy a yo a traerles otro pasaje bíblico aquí para seguirles comprobando la existencia de lo que es el Espíritu Santo en esto de la inspiración a los que durante el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento estuvieron escribiendo varios libros. Vamos a ir a la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, versículo 16, y dice así: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. ¿Ven? Cuando tú te enseñas y te adentras a las Sagradas Escrituras, te haces un experto para que puedas enseñar y vas a hacer cosas buenas, ¿verdad? Aunque de todas maneras las personas tienen o tenemos la tendencia de caer en pecados. Eso va a suceder siempre. Pero aquí ya es la segunda vez que les estoy manifestando, pues, que hay una enseñanza y que viene todo inspirado por el Espíritu Santo. Todos estos escritores que usó Dios durante el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento conforman de varios personajes, tanto personas que son muy religiosas en las cosas de Dios y a profetas también, como por ejemplo el profeta Jeremías durante el Antiguo Testamento, que Dios lo usaba a él para inspirarse. Y de hecho Jeremías, hay un libro de él aquí en el Antiguo Testamento, y para eso vamos a ir al libro de Jeremías y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 9, y dice así: entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome: en este momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te encargo los pueblos y las naciones. Yahvé es el nombre, uno de muchos nombres que se le ha dado a Dios, ¿verdad? La iglesia primitiva, después yo les voy a hablar en otro episodio quién es la iglesia primitiva. Y por eso aquí está diciendo que a Jeremías Dios le puso en su boca de él las palabras para hablarle a su pueblo y enseñarle cosas de él. ¿Ven? Tercera vez que les muestro bíblicamente que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. No por esos personajes que ese señor dijo, el ex patrón que yo tenía, pobrecito. Ojalá y que algún día se arrepienta, pero no sé. Entonces vamos a seguir adelante. Ahora, vamos a hablar nosotros. ¿Desde cuándo se empezaron a escribir los textos bíblicos durante el Antiguo Testamento. Vamos a empezar por esa parte del Antiguo Testamento. Bueno, según datos históricos, en la mayor parte de los lugares que ustedes vayan, ya sea en cuestiones universitarias, de historiadores, de líderes religiosos importantes, de todas casi las religiones, donde quiera que tú le pongas, vamos a caer en el mismo contexto. Más o menos se pone una fecha de alrededor de, primeramente, 1800 años antes de Cristo, ya ciertas personas que eran monoteístas. ¿Qué es monoteísmo? Monoteísmo es el primer nombre que se le dio a la religión de Dios por el profeta Abraham, el más grande, por decirlo así, el primero, el importante de la historia, Abraham, y luego sabemos que está su hijo Isaac, y luego su nieto Jacob, y luego el hijo de Jacob, que es el profeta José. Él nombró a la religión de Dios monoteísmo, ¿verdad? Ahorita en la existencia, después del monoteísmo, pues sale todo esto de los judíos, ¿verdad? Los judíos que ya conocemos quiénes eran, Jesús era judío. Y cuando Jesús asciende al cielo del judaísmo, porque él fue el mismo, el primero, Jesucristo, fue quien protestó ante su propia religión del judaísmo y luego edificó una nueva iglesia que más adelante les voy a comentar. Entonces, desde a partir de ese momento, ya después de Jesucristo, se forman comunidades que se llamaban comunidades cristianas y todo eso, y así se fueron haciendo más religiones. Las religiones que ya conocemos ahora en la actualidad, como por ejemplo los Testigos de Jehová, los mormones, los católicos, evangélicos, pentecostales, qué sé yo, somos considerados monoteístas. Porque por lo menos el monoteísmo es por lo menos aquel que cree en el Dios Todopoderoso que le da brillo al sol, que fue el que creó el universo, ¿correcto? Entonces tengan en cuenta que venimos del monoteísmo todos, no importa qué religión seas. Entonces, desde el 1800 años antes de Cristo, estas personas que creían en Dios empezaron a hacer poemas y cantos bonitos que más adelante, más tarde, transcurriendo más siglos, los empezaron a usar ahora en lo que se conoce los Salmos, un libro que pertenece al Antiguo Testamento. Muchos de ellos pertenecen al rey David, el personaje que Dios eligió para representar a su pueblo de Israel. Se le atribuyen muchos de esos salmos al rey David. Ya más o menos alrededor del año 1200 antes de Cristo, ya había muchos libros escritos de diferentes autores, mayor parte escritos en hebreo, ¿verdad? De diferentes personajes que escribían cosas de Dios y todo eso. Ya más o menos en el año 400 antes de Cristo había una recopilación de libros, ¿verdad? De todo lo que se había estado escribiendo. Y así sucesivamente se empezaba un proceso en los siguientes años. Entre el 200 y 100 años antes de Cristo ya se estaban haciendo más libros, estaban juntando más libros, realizándose más libros, que se llevara a cabo un complemento para poder seleccionar ciertos libros y hacer, óiganme muy bien, hacer la primera lista santa de los judíos, o sea, el canon. Los judíos a esa edad, más o menos ya 100 años antes de Cristo, ya estaban listos para decidir qué libros iban a reunir para hacer una lista santa y que se hablara de las cosas de Dios que ellos le llamaron el canon. Estos judíos decidieron, que eran rabinos, eran maestros, personas muy inspiradas en las cosas de Dios y buenos para enseñar, decidieron que solamente iban a juntar 39 libros para hacer esta lista santa. Había otros libros que ellos excluyeron porque no pensaron que se trataba o se relacionaba con las cosas de Dios. A esos libros se les conoce ahora como deuterocanónicos, que son los libros de Tobías, Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruc. Esos libros no los incluyeron ellos, solamente fueron 39. Y posteriormente se logró esta lista santa, el canon. Muy bien, ahora, después de Cristo, vamos a hablar del Nuevo Testamento. Alrededor del año 50, después de que Jesucristo ascendió al cielo, se empiezan a escribir libros. El primero de ellos fue la primera carta a los Tesalonicenses que escribió el 14 apóstol de Jesucristo, San Pablo. Después vamos a hablar en otro episodio de este personaje muy importante en las Sagradas Escrituras. Y así se fueron pasando los años hasta el siglo II después de Cristo. Ya habían escrito más libros todos estos personajes que Dios inspiró. Por ejemplo, San Lucas fue un seguidor del Evangelio de Jesucristo. Él es el autor de dos libros muy importantes en el Nuevo Testamento, que es el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Él fue el autor de estos dos libros. Este San Lucas era una persona muy adinerada, sus padres eran médicos y tenían dinero, y también fue el que acompañó en su mayor parte a San Pablo a sus misiones donde iba a los países. Entonces, en el año 367 después de Cristo, un obispo, Atanasio llamado, después voy a hablar de los obispos, del Papa y todo eso en otro episodio, el por qué los tengo que meter aquí, es muy importante. Entonces este obispo mandó una sugerencia al Vaticano para añadir a ese canon de los judíos libros para hacer el Nuevo Testamento con referencia a Jesucristo. Y él aconsejó añadir 27 libros que ya se habían juntado en esos dos siglos principiantes después de Cristo. Lo aprueban, obviamente. Y el que aprobó este, que se le llamó el canon bíblico, fue el Papa Damaso I. Pero también mandó que se añadieran los 7 libros deuterocanónicos que los judíos habían sacado, ¿verdad? Y entonces, en vez de 39, se hace un total de 46 libros en el Antiguo Testamento. Por eso es que ahora hay religiones que tienen un total de 66 libros y otras 73, ¿verdad? En el Nuevo Testamento son 27 para los judíos y para muchas religiones que ahora ya conocemos, que acaban de nacer hace como 500 años. Estas nuevas religiones han tratado de seguir mejor lo que había original de parte de los judíos. Esos 39 libros primeros no han considerado los 7 libros que sumaron allá en el Vaticano. Entonces, así se conforma la Biblia. El Nuevo Testamento es de 27 libros que sí han aceptado estas religiones, pero no aceptan los otros 7 libros. Entonces, para no estar peleando por qué los judíos añaden estos libros o los dejan fuera y por qué otro viene y empieza a añadir libros, y es una pelea para acá y para allá y no quedan de acuerdo. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Se hace un alto. Viene Jesucristo. Acuérdense que Dios le dio todo poder a Jesucristo en todo el universo para que él haga y deshaga. Jesucristo como que pone un poco de alivio para la humanidad en este aspecto. ¿Quién? Ya cualquiera puede venir y quitar y poner y sacar. Vamos aquí a aclarar las cosas. ¿Quién puede hacer y quién no? Muy bien. Los judíos en el Antiguo Testamento, Dios, como lo dije al principio, ha inspirado a muchas personas durante estas épocas, Antiguo y Nuevo Testamento. No quiere decir que ya no sean válidos los 39 libros. Siguen siendo porque están en todas las Biblias. No importa cuál Biblia tengas, están ahí. Ahora, ¿son válidos los 7 libros que añadieron los católicos? Ya después algún día vamos a hablar de por qué católicos, por qué papa, por qué rosario y quién sabe qué. Se los voy a mostrar bíblicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Muy bien. Para esto yo les voy a tener que traer muy importante. Y algún día tengo el siguiente año, en la segunda temporada, voy a hacer un episodio que se llama Las llaves del reino del cielo. Pero ahorita es muy importante que les traiga este pasaje bíblico. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, del versículo 18 en adelante. Pero yo me voy a ir un poco atrás para que entiendan más o menos de qué se está hablando. Yo voy a empezar desde el versículo 3, en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. Dice, Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es este el Hijo del Hombre? Respondieron unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que Jeremías, y algunos dicen que eres uno de los profetas. Jesús les preguntó ahora a ellos: ¿y ustedes? O sea, a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías, Hijo de Dios vivo. Y Jesús le replicó a Pedro, feliz eres, Simón Barjona. Me imagino que Barjona era su apellido. Fíjense aquí cómo le dijo Jesús, feliz eres, Simón. Ahí todavía no le estaba nombrando Pedro. Si yo anteriormente dije Pedro, porque ya ahora, 2000 años después, sabemos que ya es Pedro. Pero aquí fue donde Jesús le cambia el nombre a Pedro. Y luego le dice, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, o sea, ningún ser humano, sino que fue mi Padre que está en los cielos. Jesús le está aclarando a Simón, o sea, Pedro, que Dios, nuestro Padre Todopoderoso, le reveló a Pedro que él es el mismo hijo de él mismo, o sea, el hijo de Dios. Y luego sigue diciendo Jesús, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, le dijo Simón. Apenas hace ratito le había mencionado su nombre, Simón, pero ahora ya se lo está cambiando. Le está diciendo, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, que Pedro significa piedra, porque Jesús sabe que necesita hacer su iglesia sobre una piedra y no sobre una arena. Me imagino que muchos de ustedes, o a lo mejor no, después algún día les voy a hablar qué es la arena y qué es la piedra. Pero aquí le está diciendo, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, porque Pedro significa piedra, dijo Jesús, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás podrán vencerla. O sea, que Satanás, el maligno, el enemigo de Dios, no la va a vencer. Ahí le está aclarando a Pedro, lo está eligiendo que sobre de él va a edificar su iglesia y que el enemigo de Dios no la va a poder tumbar nunca. Nunca, va a prevalecer todo el tiempo. Ya se sabe de antemano que Jesús no tiene por qué decir, pero cuando te mueras tú vas a tener que nombrar al... No necesita... Miren, compañeros, la Biblia no es un libro que te va a decir cosas por cosas. 1 + 1 = 2, +1 = 3, -1 = 2. No, es muy fácil de entender. Si Jesús le dijo a Pedro que su iglesia que está edificando sobre él va a durar toda la vida, así va a ser. Para eso va a tener que haber alguien más que va a reemplazar a Pedro. Es muy lógico y muy entendible y fácil de entender, como si fuera 1 + 1 = 2. No hay tantos quebrados ahí, ni hay álgebra ni nada de eso. Y luego le sigue diciendo, yo te doy las llaves del reino de los cielos. Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Te doy las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí está bien claro. Jesús le está diciendo a Pedro que todo lo que él ate, todo lo que él haga en cuestiones de Dios, lo ate, va a quedar atado en el cielo. ¿Quién vive en el cielo? Jesús, ¿verdad? O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso quiere decir que la Santísima Trinidad están de acuerdo en lo que vaya a hacer este Pedro. Y posteriormente ya sabemos que sus sucesores. Esto es como la historia, cuando fuiste a la escuela primaria y te enseñaron en la clase de historia cómo funciona un gobierno al principio de que gana su soberanía después de una guerra. Empiezan a redactar un libro que se llama La Constitución, y ahí los líderes que hacen ese libro le dan poderes al primer presidente, y así sucesivamente los otros que van llegando reciben el mismo poder. Son sucesores. Lo mismo Mateo 16. Es lo mismo. Si te perdiste esa clase en la primaria, lo siento mucho. O si te hiciste la pinta, también lo siento mucho. Pero es fácil de entender como 1 + 1 = 2. Muchas personas dicen que durante los primeros siglos, después de Pedro, no hubo ningún papa, que no hubo ningún reemplazante. Yo les voy a mostrar bíblicamente, no en este episodio, en otro, de que sí hubo un segundo, casi inmediatamente después de la crucifixión de Pedro, que fue crucificado boca abajo, sí hubo uno que lo presidió a él. Y hasta Pablo lo nombra en las Sagradas Escrituras, así como se los digo. Muy bien, entonces en el año 382, cuando el Papa Damaso, sucesor de Pedro, ya les expliqué que son sucesores, sucesor de Pedro ordena a que se junten los libros del Antiguo Testamento junto con los 7 que no incluyeron y los 9 que le había aconsejado este obispo. Y se juntan todos y se hace un total de 73 libros y le nombran canon bíblico. reforzado en el primer concilio de Roma, en ese mismo año del 382. Concilio quiere decir una asamblea donde hay un consejo para determinar algo. Y ahí se determina que sí, el Papa lo aprueba. Y Pedro, todo lo que ates en la tierra, queda atado en el cielo. El sucesor tiene la misma, los mismos poderes que Pedro. Quedó atado en el cielo esos siete libros que le añadió ese Papa al Antiguo Testamento. Ahora, que si las religiones estas no quieren usar estos siete libros, está bien, no hay problema. No quiere decir que se vayan al infierno o que nosotros nos vayamos a ir al infierno. Yo soy monoteísta, voy a la iglesia católica. No tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo bien claro, donde haya dos o más en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces yo no me voy a andar peleando que este y que el otro, y que si él no está de acuerdo con un libro, pues ni modo, que Dios lo bendiga. No vamos a ser juzgados por la religión que escogemos o el partido político o cuánto dinero tengo. No, vamos a ser juzgados por el amor que dimos al prójimo y las buenas obras que hicimos a Dios y el haber tratado de seguir los mandamientos que Dios le dio al profeta Moisés en el monte Sinaí y los nuevos decretos y ordenanzas y sacramentos que Jesucristo instituyó que teníamos que hacer para la salvación. Con eso te puedes ganar el boleto para entrar al cielo. No se te va a preguntar. Estoy seguro que muchos católicos se van a ir al infierno. Muchos que no son católicos se van a ir al infierno también. Aquí no va a haber de que no. Hay que tratar de entender y seguir lo que se nos está sugiriendo. Porque Dios no obliga a nadie a seguirlo. ¿Ok? En la misma ordenanza, el Papa Damaso le dijo a un sacerdote de aquel entonces llamado Jerónimo, que ahora conocemos que es San Jerónimo, y de hecho hay muchas iglesias católicas con ese nombre, que por favor traduciera la Biblia que estaba ya en tres idiomas en aquel entonces, hebreo, arameo y griego, que se la tradujera al latín. Y lo hizo San Jerónimo. Duró 27 años para poderla traducir. Y gracias al latín, ahora es más fácil de traducir al español. Y por eso tú y yo podemos leer una Biblia gracias a un sacerdote católico. Tenemos una Biblia con el Nuevo Testamento y los libros del Antiguo Testamento. No importa si aceptas los de los judíos o de los católicos. Ahora ya hay una Biblia completa que fue ordenada y construida por una organización que ahora se le denomina como una religión católica. Te guste o no, no quiero pelear contigo. Les vuelvo a recordar que yo no estoy aquí para hacerle propaganda a ninguna religión, pero yo tengo que decir la verdad. Les acabo de decir que yo también me uno a los hermanos que son de diferente religión. Yo en el primer episodio les dije que yo había sido bautizado dos veces. A los 8 años me bautizan con los mormones. Y de vez en cuando me siento a platicar con los mormones y todo eso, pero no quiere decir que esté de acuerdo en todo lo que digan ellos. Entonces, tampoco quiere decir que estoy de acuerdo en todo lo que digan los católicos. Tampoco quiere decir que estoy de acuerdo en todo lo que digan los cristianos. No, porque en todas las religiones siempre tiene que existir la cizaña junto con el trigo. Si no saben de lo que estoy hablando, algún día van a saber, se los voy a mostrar, ¿verdad? De qué estoy hablando, la cizaña del trigo, hay que dejarlos que vivan juntos, ¿verdad? No hay que pelearse. Entonces, así fue como se hizo el primer canon bíblico. Esta traducción que hizo San Jerónimo a latín se le llamó y se le conocía como la Vulgata, que iba a servir para el catolicismo y no solamente para esta religión, sino para todo el mundo de varios idiomas, especialmente aquellos que son cercanos al latín, también el portugués, ¿verdad? Entonces, esto ayudó mucho a que ahora tengamos una Biblia en nuestras manos. Hay personas que no son de Biblia, que más bien leen otros libros, usan la Biblia, pero en segundo término. Hay unos que ni siquiera la Biblia usan, ¿verdad? Pero en fin, cada quien va a irse a la fe que más le guste. Aquí no estamos para atacar a nadie ni para pelear con nadie. Les acabo de mostrar que las Sagradas Escrituras, el origen son los judíos rabinos, o sea, rabinos quiere decir maestros, enseñanzas de las cosas de Dios, que hicieron estos textos durante muchos años. Empezaron desde 1800 años antes de Cristo y se tardó más o menos como, pues, que en el 382 se ordenó que se juntara el primer libro que se le llamó Canon Bíblico, porque no había imprenta en aquel entonces. También fue el Canon Bíblico en un bulto grandote de un montón de, que se usó papiros, pergamino, piel de animal, qué sé yo. Hasta el año 1400 fue cuando Gutenberg inventó la imprenta y a partir de ese momento se empiezan a escribir muchos libros. La Biblia es el único libro que más vendido ha sido en toda la historia de la humanidad y el que tiene todos los idiomas traducidos. Ningún libro se le puede asemejar a la Sagrada Biblia. El más poderoso y el que ha permanecido, como Jesús dijo, esta iglesia permanece hasta siempre, le dijo a Pedro. Ahora ya ustedes saben, el Nuevo Testamento también se hizo conforme a la inspiración del Espíritu Santo por personas normales, por profetas y escribas. Aquí está el ejemplo. Esta es las Sagradas Escrituras. Ya con el tiempo, los papas que vinieron enseguida le cambian el nombre. Ahora se llama Biblia. Acuérdate, si hay algo que a ti te incomoda de esa religión, o sea, de esta religión del catolicismo, que esté diciendo, por ejemplo, dónde dice papa, dónde dice rosario, dónde dice escapulario, dónde dice catolicismo. Bueno, algún día tengo otro episodio para el siguiente año que se llama ¿No dice en la Biblia? No creo. Bueno, yo te lo voy a mostrar para que entiendas tú por qué no crees. Todo eso yo lo voy a mostrar bíblicamente como se los acabo de mostrar ahora. Entonces, yo les agradezco en este episodio que hayan llegado. Ya están ustedes informados cómo se originó la Biblia. La Biblia es el libro más sagrado y el más importante que debes de tener y el único que debes de leer todo, ¿verdad? Porque es el pasaje, es como que es la visa. Haz de cuenta que la Biblia es tu visa, tu pasaporte para cuando llegues a la frontera entre el cielo y el abismo, o sea, el cielo y el infierno. Ese va a ser tu pasaporte. Aquí tengo la Biblia. Si Dios te ve que tú seguiste lo que dice la Biblia, ese es tu pasaporte y entras al reino de Dios. Pero si llegas sin ese pasaporte, pues allá no puedes brincar fronteras como lo pueden hacer acá en una frontera mundana como la de Estados Unidos y México, donde cualquier persona se pasa. ¿Por qué? Es algo elaborado, no creado, porque ya todo estaba creado, nada más el ser humano lo modifica. La inteligencia humana no se compara con la inteligencia de Dios. Por eso es que la frontera es burlada, pero la frontera de Dios jamás será burlada. No podemos compararnos a la inteligencia de Dios. Así brevemente les digo ya para acabar este episodio. Tú estás en la arena de todos los mares. Ve a las arenas de todos los mares. Agarra una piedrita. Agarra un puñito de arena, pero quítate todos los demás piedritas y solamente déjate una piedrita de esa arena en tu mano. Así es el tamaño de nuestra inteligencia de cada uno de nosotros. Bien pequeña, diminuta. Y todo el resto de los granitos de todas las arenas del mundo es la inteligencia de Dios. Jamás nos vamos a comparar en entenderlo a Él. No hay que ser igualados, hay que respetarlo más bien, ¿verdad? Al menos que te quieras ir con su enemigo, pues es tu decisión tuya. Yo les agradezco que hayan estado en este episodio. Este fue el origen de la Biblia, ya lo conocen. Vamos a seguir en contacto. En el siguiente episodio vamos a traerles la creación de los ángeles y los demonios, que será para el próximo mes, en octubre. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Vamos a acabar con una oración. Gracias, Espíritu Santo, te doy y te entrego mi corazón. Gracias por darme la confianza de poder pertenecer a esta misión, la cual tú eres el protagonista. Yo no, porque tú eres el que pones todo el lenguaje en mi ser, en mi cuerpo, en mi boca, para poder transmitir el mejor mensaje que sea posible a la humanidad. Y así te puedan ellos considerar y respetarte y no ofenderte, para que no se vayan a condenar por la inocencia. Te doy las gracias, Espíritu Santo, porque eres el dador de vida. Me has instruido, me has capacitado, me has fortalecido. No tengo cómo pagarte y me siento indigno. Eres bendito en toda la extensión de la palabra y siempre serás adorado por toda la eternidad, por todos los días que me tengas respirando en este plano terrenal. porque después de este plano terrenal mi intención es estar cerca de ti para adorarte y alabarte por toda una eternidad. Amén.